Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Iniciamos el mes de diciembre del 2022 y les saludamos completamente en vivo y en directo desde Radio Universidad de Chile en A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Ya lo saben, nos sintoniza desde la 102.5 de la frecuencia modulada para la región metropolitana y también a través de la señal en vivo radio.uchile.cl para todo el mundo. Quiero saludar ahí a Camila González, que hoy nos está sacando al aire. Muchas gracias, Cami, por todo el trabajo brillante, talentoso. Desde la conducción de la Tu Salud, les saludo a Cecilia Espinosa Cortés y extiendo este saludo cariñoso, fraterno, a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloisa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile, a todos, todas y todes les auditores y auditoras de A Tu Salud. Quiero recordar que aún se encuentran en proceso de postulación para la admisión 2023 las especialidades de trastornos temporomandibulares, rehabilitación oral, odontología restauradora estética y odontología legal y forense, donde en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología, donde se forman los especialistas en la disciplina a través de los programas de postítulo y posgrado. Queremos invitar entonces a las y los profesionales de las ciencias de la salud y de la odontología a que vaya ahí a toda la información en odontología.uchile.cl. Hoy, 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, ya que se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia del VIH-SIDA causada por la extensión de la infección del VIH. Hay que recordar que se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988. Como A Tu Salud, nos sumamos al lazo rojo, que es el símbolo internacional ideado para mostrar apoyo a la lucha contra el SIDA y solidaridad con las víctimas de la enfermedad y a los portadores del VIH. Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos y conversar con personas viviendo con VIH en A Tu Salud, así es que les enviamos un abrazo fraterno también a todo el mundo del activismo en esta materia. Queremos también aprovechar de invitarles al estreno en Santiago del documental El Dolor Invisible, de Natalie Bravo y Pablo Bravo, este jueves 8 de diciembre a las 20 horas en el Centro de Cine y Creación, ubicado en Raulí 571 en Santiago, la región metropolitana. Las entradas las puede encontrar en bnew.co. Queremos también saludar a todos los equipos que sacaron adelante la prueba de admisión para la educación superior PAES, que se desarrolló entre lunes, martes y miércoles pasado, liderados ahí por el DEMRE de la Universidad de Chile. Así es que felicitaciones a todos los equipos de aplicación y también a todos las y los postulantes. Quédese la próxima hora, vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a La Tu Salud. El Ministerio de Salud en Chile define la caries dental como una enfermedad crónica multifactorial y desde una perspectiva de causalidad similar a otras enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, la diabetes, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Su signo característico es la lesión de caries, la que puede estar cavitada o no, dependiendo del grado de avance del proceso carioso. Dice también el MINSAL que las caries dental afectan a personas de todas las edades alrededor del mundo y se puede iniciar desde los primeros años de vida, incrementándose con la edad. Queremos profundizar esta mañana en A Tu Salud sobre estas materias, porque les queremos proponer un diálogo sobre caries, química endodóntica y fluoruros con un notable panel de invitados. Quiero presentarles a continuación al profesor Ismael Llévenes López, químico farmacéutico de la Universidad de Chile, profesor encargado del área de química de la Facultad de Odontología de nuestra Casa de Estudios, académico del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas y actual investigador responsable del proyecto FONIS Estimación de la ingesta promedio diaria de fluoruros en niños de 0 a 12 meses en la región metropolitana en Chile 2022. Además, queremos saludar al profesor Llévenes y en su persona a todos los químicos farmacéuticos, a los bioquímicos que están hoy día de día, también a los químicos. Así es que, profesor Ismael Llévenes, muy buenos días y bienvenido a La Tu Salud.
Buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación.
Así es que enviamos también un cariñoso saludo a todos los miembros de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas allá en el campus doctora Eloísa Díaz. Y también me complace dar la bienvenida a la doctora Andrea Muñoz Martínez, cirujana dentista de la Universidad de Chile, salubrista, magíster de nuestra Casa de Estudios, académica del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas, panelista fundacional de la Tu Salud y amiga, por cierto, Andrea, volviendo a la presencialidad del estudio de Radio Universidad de Chile.
Sí, oye, esto es como un acontecimiento que hay que celebrarlo de alguna forma. Muchas gracias, tú sabes que me encanta estar aquí. Quiero extender tu saludo a todas las universidades públicas que hoy en día están asociadas y también hay, ¿no es cierto?, su capítulo de las facultades de odontología de universidades públicas. Dar la bienvenida también al profesor Llévenes, con quien me complace trabajar. Lo tengo siempre al filo de la desesperación en los proyectos en los que trabajamos. Y bueno, aquí para conversar.
Sí, aprovechando de saludar especialmente a la Universidad de Valparaíso, donde estuviste trabajando todos estos últimos días, Andrea, las semanas en que has tenido la posibilidad de cooperar, porque de eso se trata, en estas redes de colaboración, ¿cierto?, para el avance también del conocimiento y desde la investigación y la docencia. ¿Qué les parece que este tema que siento que nos inspira para profundizar en algo que para nosotros como facultad es una materia central, ¿no? Investigar, conocer, enseñar acerca de la cavidad bucal y de las patologías también que allí se alojan. Hablando de lo que son los dientes, su anatomía, la descripción, la composición, porque de ahí queremos arrancar esta disciplina que se trabaja desde la Facultad de Odontología.
Bueno, para hacerlo breve y fácil, los dientes, estas estructuras duras que tenemos en nuestra boca, que cumplen muchas funciones, entre ellas la masticación, participar en muchos gestos de la comunicación humana, como la sonrisa, nos ayudan a articular también muchos fonemas, entonces nos ayudan al lenguaje, Y entre otras funciones también, en conjunto con la boca, hay funciones en lo que es la vida íntima de las personas,
la identidad,
la sexualidad,
también tiene que ver con,
por supuesto,
con
que
esto
sí.
De la sonrisa.
Hay patrones étnicos que se manifiestan en la forma de la cara y por supuesto tienen expresión en la boca. Y yendo al diente mismo, el diente está formado por los tejidos propios del diente, que son tejidos duros y blandos. Los duros, el más duro está por fuera, que es lo que nosotros vemos, lo que mostramos al sonreír, lo que tocamos con la lengua, lo que usamos para masticar, que es la parte exterior, es el esmalte. Está formado por una especie de empalizada, filitas de microcristales, y ahí vamos a llegar después con el tema que tratamos en el proyecto. Y debajo hay un tejido duro un poquito más blando, con una textura que permite resistir la fuerza que recibe el diente, que recibe el esmalte. Y por dentro hay una cavidad que tiene vasos, nervios, células totipotenciales. Ahí está el tejido blando propio del diente, ¿ya? Y alrededor están las estructuras que soportan el diente, ¿ya? Que es el periodonto, está la encía, está el hueso y está el periodonto.
O sea, tenemos una estructura de la que vamos a hablar, porque es la estructura que está permanentemente recibiendo, ¿cierto?, el impacto del microambiente que se produce ahí en la cavidad bucal.
Exactamente. ¿No? Entonces, al entender esto, que es algo muy, muy particular, y vamos a ir a la química específica, y de ahí nos vamos a hacer un camino hacia lo macro, que es la política pública.
Exacto. Esa es la propuesta que tenemos hoy día y por eso hablamos de profundizar todas estas materias que son tan pertinentes a la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y a todo el equipo de investigación y de docencia que allí trabaja. Quiero dejarles aquí un antecedente para precisamente ir abordando lo que es la química, lo que está pasando ahí en nuestra boca. Dice el Ministerio de Salud que las lesiones de caries son reversibles en las etapas iniciales antes de que se produzca la cavitación. En condiciones de salud existen procesos fisiológicos y dinámicos de desmineralización y remineralización de estos tejidos duros del diente varias veces al día. Sin embargo, en presencia de una alimentación alta en carbohidratos fermentables, sumado a la presencia de otros factores de riesgo asociados, se pierde este equilibrio de ambos procesos, predominando el de la desmineralización, lo que conlleva a estas lesiones y a su progresión. ¿Qué les parece si conversamos sobre la enfermedad de caries y este proceso de desmineralización en estas estructuras duras que conocemos todos como dientes?
Bueno, como bien decía Andrea, ¿no es cierto? El diente tiene varios tejidos, pero lo vamos a visualizar principalmente en el más externo, que es el esmalte dental. El esmalte dental es una estructura rígida, dura, ¿no es cierto?, constituida principalmente por un mineral conocido como hidroxiapatita. Ya esta hidroxiapatita es un compuesto altamente insoluble, ¿no es cierto? En condiciones normales se diría que es casi insoluble. Ya, pero como todos los procesos, digamos, esto puede ser modificado por factores químicos. Y ese factor químico es el pH. Ahora, el pH que es, digamos, es acidez. Ya, por lo tanto, hablamos de desmineralización en el caso del esmalte dental, ¿no es cierto? Una desmineralización ácida. ¿Que es producida por quién? Por la biopelícula, o también conocida, más popularmente conocida como placa microbiana. Ya, la placa microbiana es una estructura compleja, ¿no es cierto?, que es capaz de metabolizar, hoy día se sabe, que metaboliza todo tipo de carbohidratos, no solamente el azúcar, como se pensaba anteriormente, sino que cualquier carbohidrato que hoy día llegue a la placa microbiana puede ser metabolizado. Ahora, el metabolismo de la placa microbiana es un metabolismo especial. El metabolismo normal que conocemos que ocurre en otros tejidos, en otros órganos, es un metabolismo que si ingresa un carbohidrato, ¿no es cierto?, llega hasta su producción completa, es decir, es un proceso de oxidación, ya, que lleva hasta anhídrido carbónico y agua. Ese sería el producto final en un proceso de oxidación. En el caso de la placa microbiana es una oxidación parcial. Entonces el producto no es anhídrido carbónico y agua, sino que son ácidos orgánicos. Entonces son estos ácidos orgánicos, producto de carbohidratos que llegan a la placa y son metabolizados por ella, ¿no es cierto?, es que se origina este ácido que va a ser capaz de disolver el esmalte dental. ¿Ya?
¿Esto desmitifica esto de que solo los dulces o los azúcares estarían incidiendo en la desmejora de todas nuestras piezas dentales?
Efectivamente, aquí hay creencias que han ido modificándose partiendo por el paradigma en el cual situábamos anteriormente a la enfermedad de caries y sus lesiones, sus consecuencias. Hoy en día la caries y la lesión de caries, que es una consecuencia de la enfermedad, no está clasificada dentro de las enfermedades transmisibles como el resfrío, como las enfermedades por bacterias o por virus o por hongos, etcétera. Está en el ámbito, en nuestra política pública, de las enfermedades crónicas, ¿ya? Y hay también un cambio de semántica, porque cuando hablamos de enfermedades crónicas, como la diabetes, como la hipertensión, hoy en día, por ejemplo, el VIH, cuando hablamos de ese tipo de enfermedades, esta enfermedad pasa, en un tema, digamos, fino del lenguaje, no a ser no transmisible, sino que socialmente transmisible. Es decir, está íntimamente vinculada con nuestras prácticas, con lo que nuestros contextos de vivencia definen como prácticas y las decisiones que tomamos, ¿no es cierto?, cargados por nuestros determinantes sociales, y determinantes comerciales, es decir, aquellas decisiones que tomamos influidos por el marketing de la industria, en toda esta maraña que está dentro de la de las causas o la etiopatogenia de la enfermedad caries. O sea, ya no, la bacteria nos sigue sirviendo para invocar el realismo mágico de los niños, pero no está ahí hoy en día considerada la causa de la enfermedad.
¿Cuánta pertinencia está manifestándose en esto, este panel de invitados hoy día para poder, como decíamos ya, derribar algunos mitos y ampliar o actualizar el conocimiento que tenemos todos sobre esta enfermedad que está ampliamente extendida en la población? Eso significa que es altamente prevalente y sobre la cual también va apareciendo nueva investigación de frontera que se aloja en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, como la que queremos compartirle, y va transformando también este conocimiento.
Hoy en día la caries es la enfermedad más prevalente en el mundo. La enfermedad más prevalente, más que la obesidad, más que cualquier otra patología que tú puedas mencionar, porque en la edad adulta la historia de caries puede llegar al más del 90% de la población.
De hecho, incluso un poco más.
Sí,
más. Mira, me quería referir principalmente al tema de la caries. Se me va a salir lo químico acá, ¿ya?
De eso se trata, profesor,
la idea.
Para que estén aquí presentes todas las disciplinas conviven ahí en la
digamos,
facultad.
El tema, a ver, nosotros en química hablamos de equilibrio químico. Entonces la caries dental puede ser definida como un equilibrio químico, donde van a existir dos procesos que están ocurriendo simultáneamente. Uno que es el proceso de la desmineralización y un segundo que es el proceso de la remineralización. ¿Ya? ¿Dónde ocurre la caries dental? La caries dental ocurre en una zona que se llama interfase. La interfase es, como su nombre lo dice, es un lugar que pertenece a dos fases que son continuas. Una que es la superficie del esmalte y la segunda, ¿no es cierto?, que es la placa microbiana, ¿ya? Entonces la placa, el origen de la caries se produce en esa zona. Hablábamos hace un rato atrás de que, ¿no es cierto?, que las bacterias de la placa microbiana metabolizan estos ácidos, estos carbohidratos que llegan y se producen ácidos orgánicos, ¿no es cierto? Entonces estos ácidos orgánicos son los que en definitiva van a producir el proceso de desmineralización. La desmineralización, ¿no es cierto?, es un proceso que implica que la hidroxiapatita, que es el principal componente mineral del esmalte dental, ¿no es cierto?, va a perder su estructura. Ya va a perder su estructura. Va a disolverse y va a originar productos nuevos. De ahí el proceso, su nombre de desmineralización. La desmineralización implica que hay un cambio de la hidroxiapatita por la aparición de productos nuevos. Ya, el fenómeno contrario es la remineralización. La saliva es el principal afluente que tenemos de componentes inorgánicos, ya que son los que van a aportar los componentes inorgánicos, ¿no es cierto?, que van a producir el segundo proceso, que es la remineralización. ¿Ya? Entonces, en la presencia de calcio, en presencia de fosfato, que están pertenecientes en saliva, la saliva es una solución, ¿no es cierto? Es un compuesto muy conocido por todos, pero que tiene propiedades muy importantes. En una de ellas, que tiene que ver con el fenómeno de remineralización, es que tiene concentraciones muy elevadas de calcio y de fosfato. Entonces, ellos son los principales, digamos, elementos que aporta la saliva en el fenómeno de remineralización. Entonces, el proceso de caries es un equilibrio, perdón, es un desequilibrio entre los procesos de desmineralización y remineralización. ¿Ya? ¿No es cierto? Se dice que la caries en sus principales etapas es reversible. Es reversible por este mecanismo que llega a través del proceso remineralizante, principalmente de la saliva y otras soluciones que están en contacto con el esmalte dental. ¿Ya? Y el proceso de mineralización lo producen los ácidos. Ellos se mantienen en un equilibrio constante. En el organismo se están produciendo constantemente los distintos mecanismos, procesos de desmineralización, que son revertidos a su vez por un fenómeno de remineralización. ¿Ya? Eso ocurre en forma continua. Por eso hablamos de un equilibrio entre el proceso de desmineralización y remineralización.
Y eso efectivamente está ocurriendo en nuestra boca ahora, ¿no? En este proceso fisiológico y dinámico.
Exactamente, es como una carrera, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a, en la medida de que los dos competidores se mantengan en la misma línea, el proceso no va a ocurrir, digamos, no se va a generar una lesión, uh-huh. pero cuando le gana la desmineralización empieza a producirse primero la fase temprana, que son estas manchas blancas, porosas, que aparecen en la superficie del esmalte y que en la medida que avanza el proceso van afectando a los tejidos subyacentes, en el caso de la corona, la dentina, y en el caso de la raíz, cuando hay caries radiculares, el cemento.
Y a la luz de los datos epidemiológicos, pareciera que la que gana es la desmineralización, y a raíz de eso quiero que continuemos con la siguiente pregunta, porque tú lo decías, Andrea, vamos a partir de estos procesos químicos que son tan fundamentales de comprender qué está pasando. O sea, la química no está ahí en la sala de clases, sino que está ocurriendo ahora en nuestra cavidad bucal, en la medida que la estamos activando, ¿no? Ingresando alimentos, y ahí está la saliva. Estaba pensando a propósito de lo que decías, Andrea, de este realismo mágico para los niños. Hay que agregar entonces ahí a la saliva como una de las superheroínas que también están ahí trabajando para cuidar nuestra salud bucal. Hablemos de esta... Profesor.
Sí, no, solamente para complementar un poco. Es decir, la saliva no solo aporta eso. Ya la saliva hoy día se conoce que puede ser usado como método de diagnóstico, que tiene una serie de proteínas que participan en distintos procesos, ¿no es cierto? La saliva puede iniciar el proceso de deglución, de metabolización de los alimentos en forma casi completa. Es decir, tiene un sistema enzimático que permite que los alimentos puedan incluso ser degradados en la boca. Es decir, el inicio del proceso de degradación de alimentos se inicia en la boca. Entonces, la saliva tiene muchos, pero muchos, ¿no es cierto? Y debiera dársele más importancia desde el punto de vista de la formación en odontología.
Cierto, ¿ya? Cierto. ¿Ya? Toda una potencia. ¿Existe una política pública de fluoración del agua que está presente también en la población? ¿La población lo conoce? ¿Está en el inconsciente colectivo? ¿Qué debemos decir de el uso del flúor y de la fluorosis en Chile, profesor Jiménez?
A ver, como ocurre muchas cosas en la medicina, diría yo, se llega al fluoruro y al uso del fluoruro, digamos, en odontología a través de una patología. Se observó en Italia y en Estados Unidos, digamos, una enfermedad conocida como la mancha marrón o mancha café, ya que no se sabía en su origen quién la producía. Ya años posteriores, ¿no es cierto?, se llegó a conocer a través de investigaciones que se hicieron que era el fluoruro el causante de esta mancha marrón en los dientes. Ya hay un investigador americano clásico que es el origen del fluoruro y de la fluorosis, es el profesor Dean de Estados Unidos, que realiza un estudio en Estados Unidos en varias ciudades y estados de Estados Unidos, donde él lo que hace es analizar la concentración de fluoruro natural en las aguas, ¿ya?, que recibían las poblaciones donde él hace estos estudios. ¿Ya? Él encuentra de que hay una asociación entre la concentración de fluoruro y la aparición de esta enfermedad marrón, que él ya la denomina fluorosis dental. ¿Ya? Entonces, pero a su vez, estudios complementarios a los que hacía Dean, junto con estudiar, digamos, la aparición de esta patología, que ya conocía como fluorosis, que está la mancha café que les mencionaba anteriormente, se hace un estudio de caries. Entonces, se observa que hay una relación inversa. Es decir, mientras mayor era la concentración de fluoruro que presentaba, ¿no es cierto?, el agua, es cierto que aumentaba la fluorosis, pero también disminuía en forma inversa la caries dental. Entonces, de ahí nace el uso del fluoruro, ¿no es cierto?, en la odontología. Entonces, hay un cruce entre prevenir la enfermedad, que es el prevenir en este caso la caries dental, y la aparición de fluorosis. Entonces, tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto?, entre la cantidad de fluorosis que se recibe, ¿no es cierto?, y la posible enfermedad que va a producir, porque es inherente, es decir, mientras haya ingesta de fluoruro, va a haber daño de fluorosis. Entonces, lo que hay que hacer es mantener este equilibrio lo más exacto posible, de tal forma que no predomine ni uno ni predomine el otro. En esa época, estamos hablando del año 1925, ¿no es cierto?, Dean encuentra que ese cruce se producía con una parte por millón de fluoruro. Entonces, de ahí, de ese cruce que se hace entre la producción de fluorosis por un lado, es decir, ¿no es cierto?, y la disminución de las caries por otro, se origina este uso, ¿no es cierto?, tan conocido que por muchos años se usó, de usar una parte por millón de fluoruro en las aguas. Pero ese estudio, como repito, se hizo en aguas naturales, ya en aguas naturales. Posteriormente, en Estados Unidos y Canadá, inician el proceso de fluoruración artificial de las aguas en aquellas zonas donde no había fluoruro natural. Ya de ahí nace la relación entre caries, flúor, fluorosis.
Y en el universo y en la naturaleza, este equilibrio que se nos da naturalmente también se da en la radio. Y a esta hora vamos a ir a esta pausa, que también es tradicional, nos permite equilibrar el primer bloque con el segundo bloque. Pero quédese en la sintonía de Radio Universidad de Chile, porque tanto el profesor Llévenes como la doctora Andrea Muñoz se quedan con nosotros acá, porque vamos a seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. En este caso, sobre la caries dental, la química que se produce, el uso de fluoruros y un proyecto muy interesante que se está desarrollando en nuestra facultad. Vamos a la pausa y retornamos a la Tu Salud.
Hola, soy Juan Carlos Beamín, astrónomo, colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía y coordinador del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, y en el próximo minuto te contaré sobre las enanas marrones. Las estrellas que vemos en la noche son en general parecidas al Sol. Brillan menos pues están muy lejos, pero todas tienen en común que su luz proviene de reacciones atómicas en sus núcleos. Pero, ¿qué pasa si una estrella es tan pequeña que no es capaz de producir su propia energía? Cuando una estrella tiene menos de un 8% de la masa del Sol, es incapaz de generar su propia luz. En astronomía, se les conoce a estos objetos como enanas marrones o enanas cafés. Estos misteriosos y desconocidos objetos poseen características muy interesantes. Por un lado, cuesta clasificarlos, pues son muy livianos para ser considerados estrellas, pero muy pesados para ser considerados planetas. Además, pueden ser independientes y andar solas sin necesidad de orbitar otra estrella. Su estudio nos permite entender reacciones químicas que son imposibles de imitar en un laboratorio en la Tierra. También comprender mejor los procesos de formación de las estrellas y podrían ser la clave para estudiar las atmósferas de planetas que orbitan a otras estrellas. Para saber más de este y otros temas, visita fuchas.cl.
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Paola Carvajal, directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile como herencia de nuestros fundadores en 1911. Procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico reflexivo para aportar a la sociedad como actores sociales, como odontólogos y odontólogas. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública, educación estatal, al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2023. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
tal como nos hemos comprometido, continuamos conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Les acompañamos una hora cada jueves de 11 a 12 a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y a través del diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo. Y en este primer A Tu Salud del mes de diciembre del 2022, se nos fue el año ya, no queda nada, conversando sobre flúor, fluorosis en Latinoamérica y en Chile, fluoruro en alimentos, vamos a avanzar hacia allá, las estimaciones de ingesta de fluoruro, los alcances de la aplicación de fluoruro como política pública. Tenemos para ello un tremendo, un valioso panel de conversación y se los voy a volver a presentar porque ya los ha estado escuchando durante este primer bloque. Se encuentra con nosotros el profesor Ismael Llévenes López, químico farmacéutico de la Universidad de Chile, profesor encargado del área de química de la Facultad de Odontología de nuestra Casa de Estudios, académico del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas y actualmente es investigador responsable del proyecto FONIS, estimación de la ingesta promedio diaria de fluoruros en niños de 0 a 12 meses en la región metropolitana Chile 2022, y nos acompaña también en este reencuentro en el espacio presencial la doctora Andrea Muñoz Martínez, cirujana dentista de la Universidad de Chile, salubrista, magíster de la Universidad de Chile, académica del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y con Andrea nos quedamos para profundizar en la política pública que, me decías en pausa, se está modificando, se está revisando respecto de la fluoración del agua.
A ver, las políticas públicas en general se revisan periódicamente y la estrategia de salud y en particular la estrategia de salud oral se plantea, ¿no es cierto?, para una duración de 10 años. Y se revisa, ¿no es cierto?, a mitad de periodo en términos de impacto, de resultado, ¿ya? Y durante todo el proceso de los 10 años también se va revisando en términos de su desarrollo o su proceso, ¿ya? Existen varias políticas públicas que consideran el flúor, y que conocemos, digamos, cuál es la concentración de administración, ¿ya? Una de ellas es la política de fluoración del agua en las zonas urbanas de Chile, que es la mayor cantidad del territorio, que pueden, digamos, ser fluoruradas porque tienen agua potabilizada, ¿ya? En las zonas rurales, donde esto no es posible, existe un programa de fluoración de leche que se aplica en contextos controlados, que son los escolares, ¿ya? Y existen varios programas, en particular dos, que son el Sembrando Sonrisas, que hemos hablado harto de él, que se hace en los jardines infantiles y en los párvulos escolares, es decir, jardín, pre-kinder y kinder, que incluye aplicación de barniz fluorurado, el uso de pasta fluorurada, ¿no es cierto?, y obviamente el consumo de agua potable, porque el agua tiene muchos beneficios, no solo el flúor, ¿ah? Y el programa cero, que es un programa que en que los niños en contexto asistencial, es decir, en su CEFAM, en el sistema de salud, se incorporan desde el control sano, ¿no es cierto?, a partir de los 6 meses en promedio, pensando en el hito de la aparición del primer diente en boca, ¿ya? Todas esas dosis de aplicación las conocemos, pero desconocíamos, solo conocemos, digamos, porque hay evidencia internacional, que otras fuentes o formas de flúor que ingiere la población en general y también la que está sujeta a estas políticas públicas a través de la alimentación, ¿cierto? Y ahí es donde aparece el proyecto que se trabajó y que, digamos, encabeza, lidera el profesor Llévenes.
Sí, interesante, porque precisamente tú mencionas esta fluoración de la leche, que probablemente muchos de los auditores y auditoras de A Tu Salud a esta hora se sorprenden, ¿no?, que esto exista como política pública y lo que todos usamos, que es las cremas o pastas dentales a diario, ¿no?, y que estamos también consumiendo fluoruro en nuestra dieta habitual. ¿Qué pasa con la presencia entonces de fluoruros en alimentos, profesor Ismael Llévenes, a propósito de este proyecto FONIS, estimación de la ingesta promedio diaria de fluoruros en niños de 0 a 12 meses en la región metropolitana? Estamos hablando de la población infantil, lactante.
Lactante recién nacido. Sí. Bueno, los fluoruros en los alimentos son bien variables. Hay alimentos que tienen mucho fluoruro. Por ejemplo, los derivados de los mariscos, los pescados, ¿cierto? Tienen alta. Bueno, siempre aquí entramos en términos de cantidad. Es decir, nosotros en química hablamos de partes por millón. Entonces, normalmente el fluoruro lo expresamos como partes por millón, que es una forma de decir ya cuántas partes hay en un millón de partes. Eso es el partes por millón. ¿Ya? Bueno, decimos que el agua, por ejemplo, se fluorura con una parte por millón, ya que era la dosis habitual, es decir, la concentración habitual con que se fluorura. Hoy día sabemos que es un poco menor la que hay que usar. ¿Ya? Entonces, en pescado, por ejemplo, encontramos concentraciones de fluoruro de 40, 50 partes por millón, que son muy variables porque depende de la zona, de la región, el tipo de marisco, el tipo de pescado. ¿Ya? Con respecto a los alimentos es bastante variable, en general tienen concentraciones relativamente bajas, a excepción del té, ¿no es cierto? Por eso que es importante, digamos, restringir el uso del té en niño, porque el té entrega mucho fluoruro. ¿Ya? Si hay algo que entregue té, el fluoruro, y que además entrega más cuando se hace por extracción con agua caliente, como es la preparación del té, ¿no es cierto? Encontramos con que el té es una de las plantas que concentra fluoruro. Es decir, el mecanismo exacto no se conoce. Pero, por ejemplo, el té hoy día concentra principalmente el fluoruro en sus hojas. ¿Ya? Bueno, no sé si bien o para mal, pero lo que nosotros hoy día nos venden como té no es solo la hoja, sino que es toda la planta completa, ya la que nos venden en las famosas bolsitas de té. Entonces eso hace que baje un poco el contenido, pero en general la hoja de té tiene. Por lo tanto, la concentración de fluoruro que encontramos es muy variable. Ahora, referido al proyecto en sí, lo decidimos, digamos, realizar, ¿no es cierto?, en esta edad. Primero que nada porque no sabíamos en Chile cuánto fluoruro reciben los niños a través de su alimentación. ¿Ya? Ahora, hay datos, por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra que dicen que más del 95% del fluoruro que los niños reciben durante sus primeros 12 meses es casi 100% originario de los alimentos. Entonces de ahí nace esta idea de analizar los alimentos. ¿Ya? Entonces, lo que propusimos a FONI, agradecemos a FONI de habernos financiado este proyecto, ¿no es cierto?, de que vamos a poder saber y conocer, digamos, cuánto fluoruro el niño recibe. Entonces, para eso hicimos un programa que partimos de los datos entregados por la Organización Mundial de la Salud, principalmente la FAO, ¿no es cierto?, que define los tipos de alimentos, ¿ya? Entonces, el proyecto lo postulamos inicialmente conseguir, digamos, las políticas de la FAO. Pero a medida que fuimos avanzando, nos dimos cuenta que lo que proponía la FAO, con lo que en Chile realmente ocurría, habían diferencias. Entonces, ahí hubo que hacer ajustes y llevar esa propuesta de la FAO y de otras organizaciones que se dedican, digamos, a estudiar los alimentos en general, no solo de la parte fluoruro, fue modificar, digamos, la muestra. Entonces, la muestra con que estamos trabajando es representativa de lo que los niños en Chile reciben. Para esto nos apoyamos, ¿no es cierto?, con nutricionistas, ¿no es cierto?, que tuvimos con ellos entrevistas y de la cual, ¿no es cierto?, nace, ¿no es cierto?, la muestra definitiva. Entonces, en eso estamos trabajando. Entonces, estamos trabajando con 14 grupos de alimentos, ya que son, digamos, los principales que recibe el niño durante sus primeros 12 meses. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar esos 14 grupos de alimentos. Ya, por ejemplo, el primer grupo y el más importante, ¿no es cierto?, y el demás más complicado para obtener la muestra es la leche materna. ¿Ya? Entonces, durante los primeros 6 meses, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud recomienda que el niño solamente debe recibir leche materna. ¿Ya? Si en el caso que el niño no pudiera, ¿no es cierto?, recibir leche materna, existen las leches conocidas como leches alternativas, leches maternizadas, también conocida como leche fórmula. Entonces ya ahí ya tenemos tres grupos. El primer grupo es la leche materna, el segundo grupo son las leches maternizadas, ¿no es cierto?, que van de 0 a 6 meses, ya, es el segundo grupo. Y el tercer grupo es aquellas leches maternizadas que van de los 6 hasta los 12 meses, ya. Posteriormente hay toda una serie de grupos donde están los vegetales rojos, los vegetales verdes, la papa, las harinas, los aceites, ya. Y el último grupo que incorporamos, porque el Ministerio de Salud así lo dice, que a los niños a partir de los 6 meses hay que darles agua, ya. Entonces es importante que esas cosas sean conocidas por la población. Es decir, el ministerio, ¿no es cierto?, a medida que el niño ya empieza a ingerir alimentos sólidos, ¿no es cierto?, en el sentido sólido, ellos no lo reciben sólido, por supuesto, ¿no es cierto?, a partir de alimentos sólidos preparados, que además el niño reciba agua, ¿ya? Incluso están las recomendaciones del ministerio en términos de cantidades y las veces que habría que darles agua. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a analizar estos 14 grupos de alimentos, ¿no es cierto? Entonces de cada grupo se eligen los 10 más usados, vendidos, consumidos, etcétera, ¿no es cierto? Y eso constituyen los elementos del grupo, y eso se hace para cada grupo, ¿ya? Entonces vamos a tener las concentraciones de fluoruro de los principales, ¿no es cierto?, alimentos que los niños reciben entre los 0 y los 12 meses, ¿ya? Entonces, conocidos, ¿no es cierto?, las concentraciones, vamos a su vez a hacer las estimaciones de ingesta de fluoruro. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No es cierto? Por ejemplo, en el caso de la leche materna, ¿sí?, se analiza el contenido de fluoruro de leche materna, ¿no es cierto?, y por estimaciones bibliográficas obtenidas a través de las mismas investigaciones nuestras, vamos a obtener la frecuencia o la cantidad de veces que el niño recibe. Por lo tanto, vamos a tener, ¿no es cierto?, frecuencias altas, es decir, vamos a tener límites, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que un niño de 2 meses recibe 6 mamaderas al día, ¿no es cierto?, durante el lapso que va entre los 2 y los 3 meses, y así sucesivamente. Entonces eso nos va a permitir, conociendo la concentración por un lado, y el volumen ingerido diario, ¿no es cierto?, a través de una fórmula matemática muy sencilla, ¿no es cierto?, vamos a ver los miligramos, ¿no es cierto?, que el niño de esa edad recibe en términos de fluoruro, ¿ya? Y eso es hasta los 6 meses, ¿sí? Durante los 6 meses, ¿no es cierto?, lo podemos hacer usando solamente la ingesta de leche materna. Ya cuando, por ejemplo, el niño no solo usa leche materna, sino que además usa leche, digamos, maternizada o leche fórmula, ¿no es cierto?, hay que hacer lo mismo con la leche fórmula. Entonces, saber qué concentración de fluoruro tiene, por lo tanto, de las 10 marcas de leche más vendidas, consumidas de leche maternizada, también hay que conocer la concentración de fluoruro. Y se hace la misma estimación. ¿Cuántas mamaderas, en este caso, de leche materna el niño recibe para un niño de 3 meses, 4 meses, etcétera, durante el día, es decir, durante las 24 horas? Sabemos el volumen, además, que recomiendan o se obtiene el dato también. Y después se hace lo mismo, se calcula, digamos, conociendo el volumen y conociendo la concentración que tiene la leche, sabemos los miligramos que de fluoruro al día. Ya nosotros hicimos, ahora, cuando fuimos a presentar este trabajo a Colombia, hicimos una estimación para un niño de 7 meses, pero ahí incluimos además la alimentación. Para los alimentos se hace exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, existen lo que se conocen las minutas alimenticias. Ya las minutas alimenticias son indicaciones que hacen, por ejemplo, los jardines infantiles a través de la JUNGE, donde la JUNGE, ¿no es cierto?, licita estas minutas. Entonces existe un licitador que prepara, por ejemplo, desayuno, almuerzo, una once y una colación. Entonces esas son las comidas que el niño recibe, ¿no es cierto?, durante el día en un jardín infantil. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la leche es una leche que es leche, es agua más una harina que se le agrega, ¿no es cierto?, es decir, un cereal. Ya el almuerzo es un menú que está adecuado para un niño de 7 meses, que lleva verdura, lleva carne, y así sucesivamente. Entonces, para eso se hace exactamente lo mismo, se desglosa. Se conoce cuánto lleva de cada uno de los elementos, ¿no es cierto? Y se hace el análisis por separado. Por ejemplo, en una, ellos le llaman, se me fue el nombre en que les dan, bueno, como un batido,
como una papilla.
Entonces la papilla lleva agua, lleva tanto de carne, tanto de verdura. Entonces lo que se hace, nosotros lo separamos, lo desglosamos. Entonces decimos ya el volumen total que la guagua recibe por ejemplo, al almuerzo son 200 mililitros. Entonces 200 mililitros tiene tanto de agua, tiene tanto de carne, tanto tata. Entonces se para cada uno, se analiza en términos de concentración de fluoruro, después la masa que lleva cada uno de los componentes y posteriormente se hace el mismo análisis, se multiplica la cantidad, ¿no es cierto?, por la concentración de fluoruro, tenemos los miligramos, los sumamos y decimos, ya, tiene tantos miligramos de fluoruro por comida. Entonces, y eso se hace para la primera mamadera, para el almuerzo, para las frutas hace exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, para la once, que hubo otra mamadera, y posteriormente la colación. Entonces, al final del día, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos, ¿no es cierto?, todos los miligramos ingeridos aportados por todos los alimentos y sabemos los miligramos de fluoruro que el niño recibe al día.
¿Ya? Sí, claro, hay que decir.
Aquí hay una información extra que se capta a través de una encuesta que tiene que ver con lo que ocurre fuera del jardín, fuera de la sala cuna, que es una información que en el CEFAM, a donde acuden las madres, por ejemplo, se les capta esta información que contiene la encuesta.
Cierto, quiero decir que este proyecto FONIS habla también de la importancia y el valor que tiene recoger esta información para precisamente actualizar estas políticas públicas de los tomadores de decisión, de algo que nos va a impactar a todos como población. Por lo tanto, ahí radica también la importancia de esta investigación y que tiene que ver también con estas redes de colaboración internacional y que permite que estemos alineados en estas materias, como fue esta calibración internacional de fluoruro, profesor Llévenes, a la que usted participó a fines de octubre de este año, a propósito de esta red latinoamericana de investigación en fluoruros y fluorosis dental a nivel latinoamericana. ¿De qué manera este hito también contribuye a fortalecer este proyecto FONIS?
Ya, esta red de fluoruro es una red principalmente que, su nombre lo dice, es decir, se dedica al estudio de flúor y la fluorosis a nivel de Latinoamérica. Partió principalmente con países como Colombia, Ecuador, Argentina, se me había uno en el camino, ¿ya? Donde empezamos principalmente a desarrollar actividades, nos juntamos acá en Chile, vino la pandemia y posteriormente las reuniones fueron vía Zoom, ¿no es cierto? Y de ahí nació la idea de presentar proyectos de investigación. Ya nos presentamos varios proyectos de investigación. Este es el primero que la red gana, el proyecto de la que la red gana, así un proyecto grande. Estuvimos muy cerca de ganar uno que propicia el IADR, pero lamentablemente nos faltó el salto final. Y, digamos, consiste en desarrollar actividades asociadas a los estudios fluoro y fluorosis. Uno de los problemas que presentó nuestro proyecto era que no podíamos montar la metodología del análisis de fluoruro en alimentos porque las concentraciones son muy bajas. ¿Ya? Entonces existe una metodología que es la metodología que se conoce como difusión de fluoruro. Esta metodología es una metodología que hace de que cuando yo trato o uso esta metodología, estoy concentrando el fluoruro. ¿Ya? No quiero entrar en detalles muy técnicos porque no es la idea, pero es básicamente, por ejemplo, si yo tengo una concentración que es un centésimo, es decir, 0,01 ppm en un alimento, al usar esta tecnología, esa concentración se me transforma en 0,1, es decir, la concentro 10 veces. Eso es lo que hace el método de difusión. ¿Ya? Entonces, Ese método de difusión lo tenía montado la Universidad de Cartagena, ya de Colombia.
Y eso se pudo compartir entonces con el resto de la red.
Entonces la red organiza este llamémosle seminario, ya este seminario de para poder, digamos, hacer esta metodología, que además no solo fuimos nosotros, sino que fue todos los otros países participantes de esta red, y nos calibramos en forma internacional. Ahora, la calibración tiene la ventaja que es a su vez realizada no por la Universidad de Cartagena directo, sino que por la Universidad de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, la certificación la entrega no la entrega la Universidad de Cartagena directo, sino que la entrega la Universidad Americana.
Y eso ¿ya? habla ahí de las redes de colaboración. Quiero ya ir acercándonos al final del programa, doctora Andrea Muñoz, para que nos deje esta perspectiva de las políticas públicas y de la salud pública en el marco de este proyecto.
A ver, primero quiero comentar, a propósito de lo que contaba Ismael, es que el equipo de Chile es uno de los equipos más grandes de la red latinoamericana, y que el equipo que se calibró, que fueron 3 académicos de nuestra facultad, hoy en día consigue tener un estándar único en el país, en el análisis de fluoruro en alimentos, ¿ya? Así que quiero felicitar ese hito. Ahora bien, lo que nosotros buscamos es aportar una incógnita que había en esta ecuación de las vías de ingreso de flúor que va a través de las políticas públicas, y esta despeja quizá la última incógnita que teníamos en torno a las políticas, y a partir de esto, ¿no es cierto?, se conoce o se puede instalar, digamos, un sistema de vigilancia de la ingesta. ¿Ah? ¿Cuál es la ingesta total con este dato, digamos, que se va a aportar? Y decir que el flúor es una política hoy en día segura, es efectiva, porque efectivamente ha disminuido la prevalencia de caries, así que estamos por aportar un modelo de vigilancia para que la población esté tranquila de que estamos haciéndolo bien.
Y ese es el punto, el modelo de vigilancia, y hoy día pudimos conocer sobre flúor, fluorosis en Latinoamérica y en Chile, y las políticas públicas asociadas, gracias a nuestro panel invitado, profesor Ismael Llévenes. Muchísimas gracias por acompañarnos, también a la doctora Andrea Muñoz. Esperamos seguir dándole buenas noticias desde A Tu Salud. Nos despedimos invitándoles a la próxima semana de 11 a 12, como cada jueves, para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Continúe en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.